Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Ocho con 11 minutos y nos vamos con Ernesto Osorio, que está feliz, no por el triunfo de Trump, no por la corte, no sé, pero está feliz porque sus Dodgers ganaron y veo que él sigue celebrando. Digo, pues está bien, hay que alargar las cosas que nos hacen felices, querido Ernesto. Cuéntanos qué ha pasado esta mañana, muy buen día.
Así es, mi querido Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días, felicidades a Oscar, también saludos a todos allá en cabina, y como tú dices, hay que seguir celebrando, y parte de esa celebración, pues también tiene que ver con lo que hoy está viviéndose también allá en Palacio Nacional, porque si alguien también comparte una felicidad el día de hoy, es la presidenta Claudia Sheinbaum, muy, muy sonriente, saludó a todos con su alegría, con su frase con la que arranca su saludo matutino allá en Palacio Nacional. Y bueno, ella primero celebra el resultado que tuvo en la corte de la discusión del proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca. Dijo que se impuso la razón sobre la irracionalidad y que la reforma al Poder Judicial va, así que habrá elecciones el año próximo para jueces, ministros y magistrados. También dice que ella va a esperar a que termine el conteo de momento de un oficio que se va a publicar respecto a estos resultados, pero vamos a escuchar cómo fue que lo dijo hace unos minutos.
Vamos a esperar todavía el día de hoy a ver cómo avanzan los estados que faltan y también pues la posición de ambos candidatos, ¿no? Ya se manifestó el presidente Trump, pero es prudente esperar. A todas y todos los mexicanos no hay ningún motivo de preocupación. A nuestros paisanos y paisanas, a sus familiares que están aquí, a las empresarias y a los empresarios mexicanos.
Bueno, y finalmente lo que también comenta la presidenta es que esperará pues a que también la candidata demócrata Kamala Harris fije una postura respecto a estos resultados, que como tú señalabas, mi querido Mario, será ella en su calidad de vicepresidenta quien tenga que dar el resultado oficial de esta elección. Y bueno, ya como el tema central del día de hoy en la conferencia matutina, hoy se presentó el Plan Nacional de Energía, en donde pues prácticamente es reafirmar lo que ya había establecido desde su gobierno el expresidente López Obrador, mantener la prioridad de la energía eléctrica para los más desposeídos a través del fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad de Petróleos Mexicanos. Y también algo importante que señala la presidenta es que habrá todas las facilidades y una nueva reestructuración en lo que será la digitalización de trámites para que la iniciativa privada pueda tener participación en el sector eléctrico de manera planeada y también transparente. Y es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Pues muchas gracias, querido Ernesto. Ya nos escuchamos más adelante.
Seguimos al pendiente.
Estas son las noticias.
Bien, y seguimos con más información. Les platicamos que el senador Óscar Cantón de Morena ya había advertido antes de conocerse el resultado de la discusión de la Corte sobre la inconstitucionalidad de la reforma judicial, que si los ministros insistían en buscar recovecos legales para frenarla, irían a juicio político. Escuchemos al senador.
En caso de seguir con esta torpeza mental, que de verdad ya no tenemos otras palabras para definirlo, habrá un juicio político contra los ministros que operen esta inconstitucionalidad. Aquí lo que procede es el sobreseimiento, como ya en la primera parte de la sesión se dio a conocer.
Bueno, y esto definitivamente ya no pasó, ya no trascendió debido al cambio de votación que se dio en último minuto, que por cierto también por el otro lado el senador Gerardo Fernández Noroña felicitó este cambio de postura del ministro Pérez Dayán y ante los medios de comunicación dijo: tengan para que aprendan.
Y también les contamos que un grupo armado atacó a policías de Sinapecuaro en Michoacán. e incendió varios vehículos en diversos municipios de este estado. La madrugada del martes, sujetos dispararon contra un grupo de oficiales en la localidad de San Miguel Taimeo.
Y los 16 comerciantes desaparecidos en Guerrero están retenidos por el grupo delictivo Los Ardillos, lo informó el ejército mexicano, por lo que enviará a unos 400 agentes para colaborar en su localización.
Y en noticias internacionales, a esta hora la candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Kamala Harris, sigue en silencio, luego de la virtual victoria del candidato Donald Trump. Escuchemos este reporte de Radio Francia sobre el sentimiento de derrota que se generalizó en este cuartel de campaña demócrata.
Se vive de forma bastante silenciosa. Mucha gente fue a la Universidad de Howard, donde estudió Kamala Harris, precisamente a esperar los resultados de esta elección. Se había prevenido a muchos demócratas que los resultados se iban a saber de forma muy, muy demorada, iba a ser el conocimiento de estos resultados. Sin embargo, a pocas horas de acabar y de llegar la medianoche, muchos empezaron a irse a sus casas, en estas reuniones, en lugares privados, en hoteles que parecían más fiestas, se empezó a apagar el ambiente y la gente empezó a irse a su casa. Mucho de este ambiente también, pues un poco amargo, porque mucha de la gente que trabaja en el gobierno de Harris, pues va a tener que empezar a buscar trabajo, porque va a haber un cambio completo en la burocracia en Washington, y no solamente la gente que trabaja en el gobierno, sino también las empresas y las ONGs y los centros de pensamiento que van a tener que empezar a explorar cuáles van a ser las nuevas reglas de juego, dado el cambio extremo que viene en Washington y las nuevas caras que se van a ver en la ciudad. Es de mencionar también que el voto anticipado fue una estrategia de los republicanos. Anteriormente se sabía que el voto anticipado era más demócrata, sin embargo los republicanos votaron en gran medida para el voto anticipado, y de resaltar que además de asegurarse con la Casa Blanca, pues está también en juego la Cámara de Representantes, porque el Senado ya lo ganaron, y esto haría entonces que el Partido Republicano quedara a puertas de quedar con el poder ejecutivo, legislativo y judicial. De resaltar que con más de 5 millones de votos, Donald Trump sería el primer presidente en 20 años, el primer presidente republicano en ganar el voto popular en una elección.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Largos y tendidos con toda la información deportiva. Con Omar, el crack de Ibero 99, quien ya nos adelantaba otra noticia catastrófica para los aficionados del Real Madrid, perdiendo en su partido de Champions League y un clásico que viene arrastrando también. Omar, adelante, muy buenos días.
¿Cómo estás, querido Oscar? Pues en efecto, si a alguien se le vino la noche, independientemente de lo que está ocurriendo en México y en Estados Unidos, fue justo al Real Madrid, que ayer perdió 3-1 en el Estadio Santiago Bernabéu frente al Milan. Y bueno, pues en dos partidos en el Paseo de la Castellana, en la Casa Merengue, pues han recibido 7 goles, apenas uno anotado. Además, dos rivales históricos, por una parte el Barcelona, que bueno, es el gran rival del cuadro madrileño, y ahora el Milan, equipo con el que también tiene una rivalidad. Después de todo, son los dos equipos más ganadores en la historia de la UEFA Champions League. También destacar el empate entre el Lille y la Juventus, también triunfo de Liverpool 4-0 sobre el Bayer Leverkusen. El Sporting de Lisboa sorprendió a propios y extraños, quizá incluso más que el propio Milan. 4-1 derrotaron al Manchester City, también victoria del Mónaco 1-0 sobre el Bolonia. El día de hoy tenemos el cierre de la fecha con el Paris Saint-Germain protagonizando el partido más atractivo de la jornada frente al Atlético de Madrid. El Feyenoord chocará frente al Red Bull de Salzburg, también el Aston Villa se enfrentará al Brujas, el Shakhtar Donetsk hará lo propio frente a Young Boys, también el Bayern de München chocará frente al Benfica, el Spartak Praga se estará enfrentando al Stade Brestois, mientras que la Estrella Roja se verá frente al Arsenal, al Estrella Roja. El Inter, ahora sí, estará enfrentándose al Arsenal, y Stuttgart se enfrentará al Atalanta. Por otro lado, hoy tenemos ya regreso de la actividad de la NBA, que ayer por evidentes razones no tuvo fecha ni partidos. Hoy a las 6 de la tarde los Hornets de Charlotte se enfrentarán a los Pistons de Detroit, los Pacers de Indiana chocarán frente al Orlando Magic, también choque vibrante de los Celtics, los campeones reinantes de Boston ante los Golden State Warriors, también los Hawks de Atlanta se enfrentarán a los Knicks de Nueva York y los Lakers de Los Ángeles chocarán frente a los Grizzlies, así como los Rockets de Houston que se enfrentan a los Spurs de San Antonio. También por otro lado, actividad de la Liga Mexicana del Pacífico, que bueno, ya nos estamos acercando a esta primer tercio de la campaña con resultados de ayer. Los Charros de Jalisco 12-4 vencieron a los Sultanes de Monterrey, también los Cañeros de los Mochis 6-1 despacharon a los Venados de Mazatlán, los Mayos de Navojoa cayeron 15-8 frente a los Yaquis de Ciudad Obregón y los Naranjeros de Hermosillo 4-2 derrotaron a los Algodoneros de Guasave, así que mucha actividad todavía en estas primeras semanas de noviembre.
Bueno, pues sí, intensa actividad, querido Omar, muchas gracias como siempre.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos el día de mañana, ya saben que me pueden encontrar en @OmarRGC, les mando un fuerte abrazo.
Gracias, gracias, abrazo de vuelta para nuestro querido Omar García.
Radar. Localizando ideas.
Radar localizando ideas.
Y nos vamos con mi querida Lila Abed, experta en temas de la relación entre México y los Estados Unidos, quien desde Washington pues ha seguido atentamente estos temas. Querida Lila, qué gusto recibirte como siempre, muy buen día.
Estimado Mario, muy buen día, un saludo a todo tu público y como siempre feliz de estar aquí contigo.
Gracias. Oye, pues ¿de qué tamaño es el cambio de lo que pasó ayer en Estados Unidos? Más allá de las preferencias, digamos, que uno podría tener, ¿de qué tamaño es el impacto electoral tanto en la presidencia como en el Congreso de los Estados Unidos?
Mira, Mario, es enorme porque las encuestas durante todo el ciclo electoral marcaban una contienda sumamente cerrada, particularmente en los estados bisagra. A veces subía un candidato 1% o el otro bajaba 1%, pero en realidad es que fue una contienda, se esperaba que fuera una contienda sumamente cerrada. Lo que vimos el día de ayer, esta madrugada, fue que el expresidente Donald Trump arrasó, o no arrasó, pero sí ganó contundentemente estados muy importantes disputados como Carolina del Norte, como Georgia, incluso hasta Wisconsin, en los que todavía faltan por anunciarse, dependiendo de qué medio consultes. Va arriba en Michigan, en Arizona, en Nevada. Ya superó los 270 votos en el colegio electoral necesarios para ganar la presidencia de Estados Unidos. Se espera o se está especulando que Trump vaya a ganar el voto popular, algo que es muy importante porque ningún candidato republicano, presidente republicano, había ganado el voto popular desde 2004 con George Bush. Entonces es una victoria muy clara, contundente, la del republicano. Y creo que es importante mencionar que la coalición de los votantes que salieron a apoyar a su fórmula se amplió entre la comunidad afroamericana, con mujeres, con latinos específicamente. En Michigan, por ejemplo, ganó 60% del voto latino. Y esto es algo que pues el Partido Demócrata tendrá que analizar muy de fondo, porque sí perdieron gran parte de su base electoral. Creo que lo que demuestra mucho de lo que ocurrió en este ciclo electoral son dos cosas que están de cierta forma conectadas. Primero es que el presidente Biden se salió ya muy tarde de la contienda en julio, dejándole muy pocos meses a la vicepresidenta Kamala Harris para darse a conocer en el país y para proponer políticas que se distanciaran un poco del actual gobierno en Estados Unidos. Pero creo que lo que los votantes demostraron es que no quieren el status quo. Es un rechazo también de las políticas de Biden. Y en los temas más importantes que mencionaban las encuestas para los votantes estadounidenses, Mario, entre ellas siempre salía la economía y la migración. Y en estos dos temas, Trump tiene una ventaja natural porque muchos estadounidenses consideran que la economía y que sus políticas migratorias fueron mucho más efectivas cuando fue presidente que con Biden. Entonces creo que todo esto nos demuestra pues esta victoria contundente hasta el momento que estamos viendo en el mapa electoral de Estados Unidos. Y también, como tú bien mencionaste, pues ya tienen 51 curules en el Senado de Estados Unidos, ya tienen una mayoría, posiblemente podría incrementar a 52, y la Cámara Baja pues todavía está incierta en cuanto a qué partido vaya a tener la mayoría.
De acuerdo, Lila. Diego, tú tienes una pregunta.
Sí, muy buenos días, Lila. Te saluda Diego Calderón. Y lo que te quería preguntar es, después de la victoria de Trump, ¿cómo podemos esperar que cambie la imagen de México en Estados Unidos?
Pues mira, yo la relación bilateral siempre tiene tres temas fundamentales, ¿no? Migración, comercio y seguridad. Las propuestas que ha anunciado el presidente Trump, conforme a lo que espera hacer con México, sí marca un cambio importante de lo que hemos visto en los últimos 4 años en Estados Unidos. Pero también creo que van de la mano de los resultados, de los muy malos resultados que tuvimos en materia de cooperación de seguridad con Andrés Manuel López Obrador. Su estrategia de abrazos no balazos dejó más de 180,000 homicidios en el país. La cooperación en materia de seguridad con Andrés Manuel López Obrador se deterioró tremendamente. No hay confianza mutua entre las agencias de seguridad entre Estados Unidos y México, y por eso hemos visto recientemente acciones unilaterales desde Washington hacia México, por ejemplo, con la detención de Zambada en Texas. Y creo que, sin duda, una de las propuestas, y que creo que sí se puede concretar, es el hecho que se pueda utilizar el ejército estadounidense para combatir al crimen organizado en México, para frenar el flujo de fentanilo y opioides sintéticos que están causando, que ya causaron una crisis de salud pública en Estados Unidos. En migración, yo creo que vamos a ver políticas mucho más fuertes en cuanto a fortalecer la seguridad fronteriza de Estados Unidos, la construcción del muro, el posible regreso del permanente en México, deportaciones masivas que podían llegar hasta 10 millones de personas desde Estados Unidos hacia sus países de origen, y México, por la geografía, jugará un papel fundamental. Y terminaría con el tema comercial, que ya vimos un día antes de la elección que el presidente Trump había amenazado con imponer aranceles empezando de 25% hasta 100% a todas las importaciones mexicanas a Estados Unidos, y México no hacía más para frenar la violencia en México y el fentanilo. No nos debe sorprender, esto fue una medida que ya utilizó Trump durante su primer mandato y que fue muy exitosa en cuanto a la reacción de México para frenar la migración hacia Estados Unidos, esta vez ligándolo más al tema de seguridad. Y la renegociación del T-MEC va a ser muy complicada. Así va a ser, quedaría Harris o quedaría Trump, pero creo que en ambos, ahora con Trump, la posibilidad de una renegociación, a pesar de que él fue el que pidió la renegociación de NAFTA al T-MEC, es una realidad, es una posibilidad. Y el factor China, sin duda, jugará un papel fundamental en la revisión.
De acuerdo.
Lila, buenos días. Te saluda Oscar Reyes. Preguntarte...
A ver, ¿se movió un poquito?
Sí, gracias. Hola, Lila, buenos días. Te saluda Oscar Reyes. Preguntarte, en esto último que apuntabas sobre el tema de seguridad, yo lo quiero llevar a un tema global sobre la postura de Donald Trump en el ámbito pues de guerras. Él dijo ayer en su discurso en la noche, en la madrugada, que durante su mandato no hubo ninguna guerra, y algo de lo que también el voto estadounidense pudo haber sido clave fue era en detener la guerra que tanto pues se cuestionaba, los apoyos a Ucrania que seguía manteniéndose, él se abre el nuevo frente en Oriente, y Donald Trump se ve muy seguro que él dice que pues durante su mandato no ve una cuestión bélica importante. ¿Tú ves estabilidad internacional en materia de enfrentamiento con Donald Trump o qué panorama ves que se avecine?
Sí, Oscar. Creo que en cuanto a Ucrania sí podríamos ver una reducción importante del apoyo del presupuesto que se le ha otorgado a Ucrania, a la OTAN, por parte de Estados Unidos. Pero hay que esperar a ver cómo queda con la composición de la Cámara de Representantes, porque el Congreso juega un papel fundamental en aprobar este tipo de apoyo a Ucrania y a los aliados de Estados Unidos a nivel internacional. En cuanto a Medio Oriente, el expresidente Trump ha dicho que pues va a forjar una negociación, un pacto entre Israel y Gaza, y que va a terminar esa guerra. Lo mismo ha dicho, como bien mencionaste, en Ucrania. Yo creo que La verdad es que no ha dicho una estrategia muy puntual en cómo va a frenar estos conflictos internacionales, eso está por verse, pero lo que queda claro, y lo vimos en los primeros 4 años de Trump cuando estaba al frente de la Casa Blanca, es que sí hubo un distanciamiento de los aliados tradicionales de Estados Unidos a nivel internacional, vimos un aislamiento de Estados Unidos del escenario global, y creo que esto podría ser parte del segundo mandato de Donald Trump. Lo que sí creo que va a continuar es presión y se va a agravar la guerra comercial con China, debido a que tiene Estados Unidos un déficit profundo con el gigante asiático y que aparte ya él mismo ha anunciado que va a imponer pues aranceles significativos a productos provenientes de China y Estados Unidos. Entonces creo que en ese aspecto vamos a ver pues un conflicto más profundo. Y bueno, pues veremos cómo se lleva a cabo el tema de Ucrania. Ya sabemos que Putin hasta el momento no lo va a felicitar por este triunfo que obtuvo esta madrugada. Pero yo creo que vamos a ver, como lo mencioné, un debilitamiento de Estados Unidos con sus aliados. Y también creo que vamos a ver a un Estados Unidos que se retrae o que de cierta forma se distancia, ¿no?, de conflictos que normalmente vemos involucrado a Estados Unidos en cuanto a ser, si quieres, el policía o la primera potencia mundial involucrado en temas internacionales. Creo que es posible que veamos un paso hacia atrás en ese aspecto.
Bueno, pues vaya cambios. Me quedo con este que señala sobre la seguridad y la relación con el tema del crimen organizado, que es uno de los fundamentales, el tema migratorio, por supuesto, y esto que apuntas de la escena internacional. Y la gracias, como siempre, por ayudarnos a entender mejor pues lo que puede venir en estas semanas.
Al contrario, Mario, muchas gracias, un saludo a todo tu público.
Muchas gracias, es Lila Abed, y bueno, pues ella es directora adjunta del Instituto México del Woodrow Wilson Center, uno de los think tanks más importantes en Estados Unidos, y el Instituto México, uno de los centros de análisis pues muy serios, muy importantes, muy influyentes sobre cómo se ve desde Washington, desde la capital de Estados Unidos, a nuestro país. Vámonos con Poncho Basilio y Político.
Político MX.
Querido Poncho, muy buen día.
Estimado Mario, Oscar, Diego, un saludo por supuesto a ustedes en cabina y también a la gente que nos escucha a través de Ibero 90.9. Oigan, pues yo sé que la agenda en este momento es la elección de Estados Unidos y por supuesto lo que ocurrió ayer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero en México tenemos una elección más el próximo domingo y creo que vale la pena hablar de ella, que es la elección interna del PAN.
A ver, cuéntanos, yo pensaría que eso está pues ya más cantado, digamos. Lo que no sé es si puede haber sorpresas, no tanto en el resultado, que yo supongo que será Jorge Romero, ahorita nos dirás, sino en cómo se procese ese resultado. ¿Qué estás viendo? ¿Qué están viendo desde Político?
Efectivamente, los candidatos, nada más para recordar brevemente, son Jorge Romero, el coordinador de los diputados del PAN, exalcalde de la Benito Juárez, y Adriana Dávila, exsenador y diputada federal. Son los únicos dos contendientes que se registraron y que pudieron estar en la candidatura. La verdad es que todas las encuestas, todo el sentimiento de los panistas se inclina por Jorge Romero, por lo que yo creo que el domingo hacia las 8 de la noche, cuando el CONESTEN, que es el organismo interno del PAN para organizar la elección interna, de los resultados, pues tendremos un anuncio de Jorge Romero como nuevo presidente del PAN. Ahora, creo que lo más interesante es uno de los compromisos, una carta que firmaron ayer Adriana Dávila y Jorge Romero, donde también estuvieron el expresidente Vicente Fox, más allá de lo que cada uno de nosotros opine de sus últimos desempeños, ¿no? Varios exgobernadores, ¿no?, del PAN y distintos líderes panistas de otros momentos históricos del partido. Y creo que hay cosas interesantes, porque quien gane, ¿no?, o sea, lo firmaron Adriana Dávila o Jorge Romero, se comprometieron, uno, a abrir el padrón de militantes una vez que lleguen a la dirigencia. ¿Esto qué significa? Que va a haber, sí, van a cumplir los lineamientos que marque el INE para que se puedan registrar, cualquier ciudadano como panista, pero que no va a haber tantas restricciones como las que hay ahorita. Recordemos, por cierto, que Damián Cepeda era uno de los aspirantes a la dirigencia del PAN y él declinó participar, a pesar de que ya se había pronunciado, cuando sale la convocatoria, y el argumento que él brinda es, no, pues es que ahora sí que Romero y todos los demás de ese bando dominan el padrón de militantes, y pues no tengo oportunidad y no voy a estar legitimando un ejercicio que para la visión de Damián Cepeda pues no era totalmente democrático. Creo que es una parte interesante, y la segunda, si es que se cumple, que sería interesantísimo, es que se comprometen a cambiar estatutos dentro del PAN para que existan elecciones primarias para la definición de candidatura. Esto sería interesantísimo, es algo que ha estado rondando en idea pues en los partidos políticos, desde el PRI, el PRD, también incluso en algunos de los partidos menores, desde hace muchos años, ¿no? Que sería básicamente hacer elecciones abiertas, incluso a la ciudadanía, para definir candidaturas en todos los puestos públicos cuando se acerque una elección. Pero nunca se había logrado de esta manera. No es que se logre en este momento, pero es parte de los compromisos que firmaron. Creo que es uno de los puntos interesantes. Ciertamente Jorge Romero tiene, en caso de que llegue la presidencia del PAN, tiene un reto enorme por la situación que vive el partido en este momento, por ser, digamos, la segunda fuerza o más bien la primera fuerza de oposición, pero tremendamente disminuida y golpeada tanto en el ánimo como en las fuerzas, digamos, de lo que están gobernando. Y pues finalmente también en cuanto a cómo va a establecer diálogo con los líderes del Congreso, por supuesto también con los líderes de su partido en los estados, y creo que todo eso representa pues una necesidad de cambio dentro del partido. Lo hemos dicho en este espacio, Mario, también un replanteamiento que creo que él también lo ha estado mencionando en sus discursos más recientes, de pues volver a pensar el PAN, ¿no? Y de regresar a principios que a lo mejor se han alejado por hacer alianzas con otros partidos y demás. Y creo que pues mucho de lo que estamos viendo en las elecciones, tanto en México como en Estados Unidos, pues hacen una reflexión de hacia dónde tendrían que moverse los partidos políticos para reconectar, pues ya deja tú con la ciudadanía, que sí sería muy importante, pero con sus militantes, porque creo que también ahí hay un severo problema, sobre todo en los partidos mexicanos.
Pues sí, vaya tema el que tiene. Vamos a ver qué pasa con este partido político, que sigue siendo importante, sigue siendo quizá la fuerza política, ya no sé si es la segunda o la primera fuerza opositora, entiendo que sí, pero bueno, ya disputándole ese lugar el propio Movimiento Ciudadano con sus gubernaturas importantes también. En fin, gracias querido Poncho, ya le seguiremos.
Un fuerte abrazo y por favor sigan a Político y a Pol CMX, que no solo tenemos lo del PAN, sino lo de Estados Unidos y la Suprema Corte y todo lo que está movido esta semana.
Perfecto, muchas gracias querido Poncho.
Radar 99.
Bueno, y vamos a nuestra siguiente entrevista. Y yo sé que están pasando muchas cosas. Ahorita la elección del PAN que viene este domingo, por supuesto los resultados de la elección de ayer, lo que pasó con la Corte, lo que hemos estado abordando el día de hoy. Pero no quisimos dejar en este espacio sin consignar pues la movilización que realizó la familia Levarón, que trataba de ser recibida por la presidencia de la República, por la presidenta Claudia Sheinbaum, sobre pues, el tema de la violencia que vivido, que usted sabe, vivió esta familia, una situación muy dolorosa que hemos acompañado y que hemos informado a lo largo de los años. Y Julián, le agradezco como siempre, Julián Levarón, le agradezco como siempre que nos tome esta llamada. Buenos días.
Buenos días a todos.
Se cumplen 5 años de los lamentables hechos de este terrible ataque a su familia y ustedes se movilizaron esta semana. ¿Por qué, Julián?
Pues más que nada porque la historia de nuestra familia es la historia de nuestro país. Fueron masacrados a mujeres y niños, pero en el sexenio pasado fueron asesinados 200,000 mexicanos y 50,000 desaparecidos. y nosotros no podemos ser cómplices con el silencio de pretender que se está haciendo la justicia, que se está resolviendo, porque van 5 años y detuvieron a 36 criminales, pero ni uno de ellos ha sido sentenciado por homicidio. Y esa es la situación de impunidad que sufrimos todos los mexicanos.
¿Y la falta de sentencia a qué se atribuye, Julián?
Pues yo creo más que nada al monopolio en la seguridad y el monopolio en la justicia que tiene el Estado. Porque es la máxima ineficiencia, la máxima corrupción y al más alto costo para la sociedad. Y creo que realmente el problema está en nosotros mismos. Somos 140 millones de mexicanos que hemos tolerado con nuestro silencio la indefensión total de la vida y la propiedad.
¿Cuál fue la respuesta que tuvieron de esta movilización, Julián?
Pues yo creo que los mexicanos que sufren se sienten representados por la lucha de nosotros, porque es muy difícil levantar la voz en un país donde te pueden asesinar por hablar la verdad, por decir la verdad. Y esa es la tarea de la sociedad civil, de no permitirle andar entre las sombras y mintiendo todos los días, como se hace en las mañaneras de una país de maravilla, en el que están detrás de las murallas, y cuando llegamos nosotros al Zócalo es representativo de las instituciones, en el que está totalmente amurallado la Plaza de la República, ni siquiera ahí pudimos entrar. Y así es con las fiscalías. Digo, la mayoría de los crímenes en nuestro país ni siquiera se denuncian, porque los que cobran por servicios de seguridad muchas veces están legalmente armados y son los criminales más despiadados en las comunidades, en los municipios y en todos los rincones del país.
Y entiendo que no pudieron llegar a la plancha del Zócalo, pero hubo alguien de la presidencia que se acercara, porque fue pública la movilización, nosotros lo vimos, lo reportamos, y es imposible asumir que la presidencia pues no sabía que ustedes estaban ahí. ¿Alguien de presidencia se ha acercado con ustedes, Julián?
Definitivamente alguien salió y recibieron un escrito que la familia le dirige a la presidenta. Y también marchamos a la embajada de Estados Unidos para decir que necesitamos la ayuda de Estados Unidos. Somos un país binacional. Hay al menos 36 millones de mexicanos en Estados Unidos, y millones de mexicanos tuvieron que irse por la inseguridad, y necesitamos ayuda de donde venga para detener la violencia.
Con el resultado de ayer en Estados Unidos, y ustedes son una familia, México, bien dice Julián, es un país binacional que tiene presencia allá y cada vez, por cierto, más estadounidense en México, pero además ustedes son una familia con la doble nacionalidad. Con el resultado de ayer, ustedes esperan, o con el cambio de la elección en México primero, y con el cambio de la elección allí en Estados Unidos, ¿esperan algo distinto?
Pues no podría decir con certeza cuál sería la situación, pero yo sé que más hispanos votaron por Donald Trump que cualquier candidato en toda la historia de Estados Unidos. Y yo creo que se tiene esa esperanza por parte de nuestros paisanos de que este gobierno va a tomar cartas en el asunto del terrorismo que ocurre en México, porque mueren cientos y cientos de miles de personas de sobredosis de fentanilo en Estados Unidos, y es un problema muy serio, que se están tomando muy serio, y yo no sé cuál sea la situación, pero aquí nosotros vemos camionetas llenas de pistoleros a la luz del día, dominando las comunidades de los pueblos fantasmas donde todo el mundo le tiene que ir. Y aún así tenemos a gobiernos municipales, estatales, federales, tenemos al ejército en las calles y nadie los detiene.
Pues sí, y terminan siendo esos grupos los que controlan el territorio, como dijo el propio general este que después destituyeron cuando en Sinaloa dice que para que hubiera paz dependía del acuerdo o del acomodo entre los grupos y no de la intervención del Estado. Julián, le agradezco como siempre que nos haya tomado esta llamada.
Dios bendiga a nuestro país.
Gracias, Julián. Le agradezco, es Julián Levarón. Y bueno, pues ahí está el tema. Yo creo que vamos a seguir, por supuesto, con esta información. Es una tragedia brutal la que vivieron hace 5 años. Hay, por cierto, creo que una serie ahora, un documental en Netflix, creo que es a propósito de la masacre que vivió esta familia. No sé, ahorita vemos en qué plataforma está, pero bueno, vale la pena pues conocer, digamos, este tema de lo que significa. Son las 8:46.
Y nosotros nos vamos a ir a un corte. Me parece que la serie de documental que dices, Mario, está disponible en la plataforma VIX sobre la familia Levarón. Es una serie documental.
¿Tienes el nombre?
No lo tengo a
la mano. Bueno, ahorita lo presentamos. Muy bien.
Pero tenemos mensajes también por acá. Nos escriben...
Carlos Munguía.
Carlos Munguía nos escribe, sí, en efecto. Dice... No puedo creer que los estadounidenses le sigan creyendo a Trump de que va a frenar el narco mexicano en ese país, cuando en realidad es que es un meganegocio para dicho país. También se me hace increíble que exista gente que pida a gritos ayuda del ejército estadounidense y cuestiona que qué no ven, que eso pasa en otros países donde interviene, hay consecuencias, digamos, qué es lo que pasa. Saludos a todos en cabina, nos dice Carlos Muguía.
Gracias, y gracias Emilio Sánchez. Dice, frente al autoritarismo de Morena, ¿qué nos queda por hacer al 70% que no votamos por ellos? Supongo que Emilio se refiere también a los que no participaron en la elección, porque sí, de los que votamos, pues sí se llevaron el 65%, si no me equivoco, para la presidencia, creo que poco menos 60%, digamos, para el Congreso. Entonces hay un 40% que no votó por Morena, que yo creo que es muy importante, y por supuesto está el que no votó, pero ese no votó por ninguno, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo creo que sí es una pregunta de Emilio pertinente. Creo que se están cerrando los espacios para quienes no comparten el proyecto de Morena. Aquí, Oscar, tú lo has platicado varias veces, lo hemos contado muchas veces, la importancia de que existe una oposición, ¿no?
Correcto, justo era lo que quería mencionar. Siempre hay mucho por hacer, nunca dejar de señalar lo bueno y lo malo, seguir organizándose, luchando bajo un ideal, bajo una premisa. Yo creo que bien mencionabas, y lo hemos dicho en este espacio, hace falta la renovación de una oposición donde realmente la gente se sienta identificada en su mayoría, nuevos cuadros, que sean jóvenes, que traigan nuevas ideas, que puedan estar a favor incluso de políticas de gobierno, pero que también defiendan ideas, que critiquen esas posturas de gobierno, y la gente va a ir sumándose a proyectos.
Pues sí, la serie de la que hablamos se llama La Masacre de Levarón, muchas gracias a Margarita Vega, y está en Prime, se llama La Masacre de los Mormones, y está en Prime esta serie de lo que fue el documental, digamos, serie documental de lo que fue el ataque a la familia hace 5 años, justamente el 4 de noviembre del 2019, cuando fueron atacados brutalmente por el crimen. Vámonos a un corte y enseguida regresamos con más aquí en Radar 99.
Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Son las 8:51 y nos vamos con Jimena Andión, a quien siempre es un gusto recibir aquí en su espacio. Jimena, ¿cómo estás?
Hola, Mario, ¿cómo estás?
Bien, cuéntanos, ¿qué nos traes esta mañana?
Pues mira, Mario, sin duda el tema del momento es el tema de la elección anoche en Estados Unidos, y yo lo que traigo es más una reflexión más histórica sobre la participación de las políticas de las mujeres en Estados Unidos, ¿no? Y cómo ha ido evolucionando y cuáles son los enormes retos que aún se enfrentan, Mario. Y creo que es importante también ponerlo en perspectiva histórica y comparar, ¿no? Es interesante cómo, a pesar de considerarse, bueno, de ser una democracia de mucho más antigua que la de los países de América Latina, en el tema de participación política de las mujeres, pues Hoy los resultados nos dicen que todavía hay mucho que hacer por avanzar. Pero fíjate qué antiguo es, Mario. En 1848 fue la primera convención de mujeres para empezar a pedir y a demandar el sufragio femenino. Y en 1866, imagínense, fue la primera mujer que, aunque no tenía derecho a votar, se postuló en Nueva York para un cargo público y ganó 24 votos. Pero es interesante porque es desde esos años, desde los 1866 hasta 1884, que las mujeres, sobre todo a nivel local, empezaron a ganar algunos espacios en consejos de las municipalidades, y a ese nivel empezó a promoverse la participación política de las mujeres. Y 72 años después de esa primera convención de las mujeres, en 1920, es cuando se garantiza el derecho de las mujeres a votar y ser votada. Solo como ejemplo comparativo, en México se consiguió en 1956, entonces bastantes años antes. Y en el 24 tenemos a la primera mujer que es electa al Senado de Estados Unidos. Pero Mario, lo interesante, viéndolo en perspectiva histórica desde 1920 hasta ahora, 2024, es que la participación de las mujeres, por ejemplo, a nivel del Congreso de Estados Unidos, pues es bastante baja, es más o menos del 25% en las dos cámaras, 25-28%, y a nivel
la
estatal...
¿La mitad de acá?
¿Me escuchan?
Sí, la mitad de acá, te decía Jimena.
Sí, ¿no? Perdón, es que no te escuchaba.
En términos de representación del Congreso.
Sí, la mitad de acá, o sea, aquí tenemos paridad en todos los niveles, mientras que allá solo es un cuarto de la población, ¿no? Y bueno, tenemos sí varias mujeres que se han presentado a las contiendas por la presidencia, todas ellas, incluida Kamala Harris, la han perdido. En el caso de Hillary Clinton, ella ganó el voto popular, Kamala Harris lo pierde también. Y lo que siempre dicen las estudiosas de los temas de participación política, ¿no? Hay que analizar porque la pérdida de una mujer es la pérdida de todas las mujeres, ¿no? Entonces sigue quedando en el imaginario si las mujeres estamos o no preparadas para ocupar esos cargos. El que no haya leyes de paridad en Estados Unidos, pues nos da esos resultados. Y también la participación de poblaciones de mujeres afro y mujeres indígenas es muy, muy pequeña. En el Senado de Estados Unidos me parece que solo hay una mujer que se identifica como mujer indígena, y en el caso de las mujeres afro, pues es una parte muy pequeña de la población todavía. Entonces, sin duda hay un reto enorme todavía en términos de paridad de género y en términos de diversidad, pues la mayor democracia, lo que todavía es hoy la mayor democracia del mundo, Mario.
Bueno, pues importante poner en perspectiva estos temas, y gracias por los datos de cómo se paran. Y bueno, pues queda para el registro de la historia que las dos victorias de Donald Trump fueron frente a dos candidatas mujeres, y estoy seguro que conforme fluya la información, pues veremos que el tema del machismo, que creo que del que se ha hablado poco, terminó siendo un factor importante, notable. El voto diferenciado por género, ¿no? Ese yo creo que es un indicador muy interesante.
Total, Mario. Ganan, por Harris votan más mujeres, lo que es interesante. También hay un voto cruzado, ¿no? Es interesante, es cierto. Trump gana frente a dos mujeres con un discurso pues muy sexista y muy, muy racista. Y al mismo tiempo vemos algunas ganancias, ¿no? Por ejemplo, a nivel estatal, en términos de la votación por el garantizar el derecho al aborto en las constituciones. Entonces, creo que hay como sentimientos encontrados y queda mucho por analizar todavía, pero sí creo que lamentablemente pues vamos a ver un retroceso en la narrativa en términos de los derechos de las mujeres y la participación política y lo que esto significa, y creo que hay que seguirlo atentamente.
Bueno, gracias, Jimena.
Gracias, Mario. Hasta luego.
Hasta luego, es Jimena Andión, y vamos con Ernesto Osorio en la recta final. Adelante, querido Ernesto.
Mi querido Mario, para compartir con ustedes pues algo que realmente sorprende, porque si por ahí dicen que el hubiera no existe, en este caso sí existe el hubiera, porque la presidenta acaba de revelar cuál era el plan que ella iba a utilizar en caso de que el fallo de la corte hubiera sido otro y se hubiera declarado la procedencia de desechar la reforma al Poder Judicial, y que con el voto de los 8 ministros se hubiera aprobado el proyecto del ministro Carranca. Bueno, pues la presidenta abre cuál fue este plan B que ellos tienen ya listo para poner en marcha, y vamos a escucharla, porque esto fue lo que dijo hace unos minutos en el Salón de Tesorería.
Entonces, aunque no tuvieran razón, para evitar esta confrontación a la que nos querían llevar, pues era volver a presentar la reforma con dos modificaciones centrales. La primera, que en lo que no llegaba el nuevo Poder Judicial electo por el pueblo o elegido por el pueblo, se pudiera elegir al octavo ministro, porque el ministro Aguilar deja la Corte el 30 de noviembre con el esquema anterior. Y entre otras cosas también decíamos, bueno, pues que ya no tengan haber de retiro los ministros. Eran dos de los principales temas. Pero entonces ellos hubieran dicho eso, nosotros decíamos, bueno, pues es la decisión de la Corte, se vuelve a presentar. Y si hubiera aprobado, y después del 30 de noviembre, pues ya hubiéramos tenido los cuatro ministros necesarios.
O sea que el cuarto ministro que era el que les faltaba ya lo tenían listo. Obviamente eso deja abierta la posibilidad de pensar que iban a elegir a un ministro proclive al gobierno actual y que para ello iban a utilizar su mayoría calificada tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y entonces la reforma judicial iba a seguir adelante. Y así pues, lo que pues va de la conferencia matutina y en Palacio Nacional.
Pues me parece innecesario, porque lo que sí revela pues es esto, que en su lógica meter un nuevo ministro.
Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Oscar, Ernesto. Nos seguimos escuchando
el día de mañana. Aquí volvemos, Diego. Gracias, querido Oscar.
Gracias, Mario. Un saludo a toda la gente. Muchas gracias por sus felicitaciones. Nos escuchamos en la semana.
Mi cumpleañero amigo, que la termines de pasar muy bien.
Gracias.
Gracias, Axel. Gracias, Isra. Gracias, Gio. Gracias a todos los que hacen este programa y sobre todo los que lo hacen suyo del otro lado del micrófono y nos permiten ser su vehículo para informarse. A veces cuando coincidimos, a veces cuando no coincidimos, pero eso es parte de la maravilla de la vida, que uno puede coincidir o no, y para eso puede uno dialogar, más desde un espacio universitario. Nos vamos, yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesitas saber.